todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orobeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en el 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Una nueva edición de sábado que arranca de nuevo para ti en directo de 11 de la mañana a 1 del mediodía. Edición correspondiente al 8 de febrero de este año 2020. De nuevo en directo en los puntos habituales. Ya los conoces bien. Lamiradanegra.es, en nuestra propia página web. Emitimos desde los estudios de Zopimpe y Ratia, que puedes sintonizar en el 101.9 de la FM. Y a través de la web www.zopimpeirratia.com y también en la Orobeita Masaspi Irratia 97.0 de la FM. Y también con su propia página web 97irratia.info. Un programa en el cual tendremos como invitado a un viejo amigo ya de este programa. Grandes recuerdos de sus pasos por aquí con su anterior banda, con Celsius. Ya sabéis que Celsius pues quedó ahí un poquito, pues bueno, la banda desapareció hace algún tiempo y actualmente el que fuera su vocalista y guitarrista, David Gándara, capitanea un nuevo proyecto que ha bautizado con su propio apellido, Gándara, y su homónimo debut lo estaremos presentando un poquito más en profundidad hoy aquí en La Mirada Negra con el propio David Gándara. Es sábado, así que Sergio pasará por aquí con la sección de noticias y efemérides de esta semana. Como suele ser habitual, bastante, por lo menos intentamos ser bastante fieles a esa cita que a mí me parece importante dentro de las dos ediciones semanales de este programa. Y bueno, pues no hay crónicas en el día de hoy. Ayer me tomé un respiro en ese sentido. Así que intentaremos también sacar un poquito de hueco para presentar algunas novedades y también salpicar la escucha, como ya sabéis, con algunas noticias, como con una de ellas que es con la que vamos a empezar. Y es que se ha presentado la nueva edición, será la segunda, del concurso organizado por el Ayuntamiento de Baracaldo, Hiriko Soinuak, que el año pasado, pues si recordáis, nos trajo una actuación en gratuita de Burning en la Hiriko Plaza junto con los ganadores del concurso, y este año pues se repite un poquito esa jugada. Hay un plazo de inscripción para que las bandas se inscriban al concurso hasta el próximo día 18 de marzo. El 4 de abril tendrá lugar la final del concurso y el 9 de mayo se va a celebrar un festival gratuito en la Hiriko Plaza de Baracaldo en el que los ganadores actuarán junto a El Drogas, ni más ni menos. Tengo puesto un comunicado en la página web, tampoco quiero extenderme demasiado. Por supuesto que hay premios, consultar un poquito cuáles son esos premios del concurso. Aparte de tocar junto al Drogas el 9 de mayo, que yo creo que no está nada mal, pues podéis ver un poquito más las condiciones en el comunicado que hemos puesto a través de nuestra página web en lamiradanegra.es. Así que con ello vamos a comenzar, ya que vamos a estar viendo el próximo 9 de mayo al Drogas gratis, recordamos, con este Hiriko Soinuak en Baracaldo, pues vamos a acordarnos de no de su último trabajo, Quíntuple, sino que me voy a quedar con el directo un día nada más y vamos a pinchar un auténtico clásico de la época de Barricada, este Todos Mirando, donde colaboraba Vito Íñiguez de Síncope, en concreto en este tema. Con El Drogas arrancamos.
Una calle que no conozco, San Juan, unos labios me han hablado, 35 fue su edad. Yo me temo que estoy borracho, ella sabe a lo que va. En su casa, otro beso.
Pues presentada esa nueva edición de Hiriko Soinuak, segunda después del éxito que tuvo la del año pasado, pues se vuelve a realizar y lo importante, espero que siempre le metemos mucha caña a las instituciones, ayuntamientos, pues este tipo de iniciativas esperemos que sirvan pues para lo que en principio se supone que son, ¿no? Que es para apoyar esa escena emergente, esos grupos que tenemos por nuestra zona. Veréis en las condiciones pues que hay que tener por lo menos algún empadronamiento, algún vínculo con Baracaldo para participar en el mismo, y además pues bueno, da esa posibilidad, ya digo, de mostrarte en un escaparate tocando gratis, con el Drogas, quitando ese festival del 9 de mayo, pues yo creo que también es algo importante a valorar. Ojalá que se haga con la mejor intención posible por parte, ya digo, de, por supuesto que entendemos que se hace así, por parte del Ayuntamiento de Baracaldo y de la gente que está implicada dentro de este Hiriko Soinuak, que este año tendrá la segunda edición. Vamos a ir ya con nuestro invitado en el día de hoy. Tenemos ya por aquí a David Gándara y antes vamos a pinchar algo de lo que se encuentra en Gándara, en su nuevo trabajo discográfico. Bueno, o casi, porque tenemos casi una primicia, y es este tema pues un poco remezclado que nos ha hecho traer, nos ha traído el propio David, ya sabéis, con la producción de Yagoba Ormaechea. Así que no es exactamente la mezcla que se encuentra en el disco. Por lo tanto, pues ya digo, tenemos casi una primicia. Eso sí, es uno de los temas que pertenecen a este primer trabajo de Gándara. Escuchamos Génesis. Qué auténtico temazo este Génesis, incluido dentro de este nuevo trabajo de David Gándara, nuevo proyecto llamado como Gándara, y qué mejor reflejo de un nuevo comienzo precisamente que este Génesis, que como digo, hemos escuchado una mezcla un poquito diferente, perfeccionada, y es que bueno, hay que ver cómo son los músicos, que son siempre muy exigentes. No, David, muy buenas, gracias por estar aquí. David Gándara.
Nada, un placer, Antonio, como siempre.
Bueno, exigente y Gabarmachea, ¿no?
Bastante, pero eso es bueno, ¿eh? Eso es bueno.
Bueno, aquí esta es una nueva mezcla, ¿no? Como comentaba, ¿no? Una nueva mezcla de este tema, que casi, no sé si lo hemos puesto en primicia.
Sí, 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 primicia total.
Primicia absoluta, ¿no? Pero no deja de ser un tema que vamos a dejar claro, ¿no? Se incluye dentro, con otro toque, ¿no? De una producción un poquito diferente, pero se encuentra dentro de este nuevo proyecto, ¿no? Uh-huh. Buen reflejo este tema, ¿no? Para lo que es la situación de músicos que lleváis muchísimos años, pero siempre está ese nuevo comienzo en un momento dado, ¿no? Un punto de ruptura que da paso a otra nueva historia.
Sí, eso es. Yo creo que cuando llevas la música adentro, más pronto o más tarde vuelves a ella. Uh-huh. Hay momentos para parar, momentos para hacer cosas nuevas, como es el caso. Y yo personalmente estoy encantado, la verdad.
Llevas muchos años con Celsius, banda a la cual pues le tenemos muchísimo cariño. Tres discos editados, si no me equivoco. Uh-huh. Alas, Viento a Favor y Sicigia. Yo creo que lo dejasteis cuando habéis editado vuestro mejor disco, a mi modo de ver, y poco después la banda pues no pudo continuar. No sé qué ocurrió ahí o cómo viviste ese momento, y siempre que hago estas preguntas quiero dejar claro que es con la intención de informar un poquito qué es lo que pasó, porque no busco amarillismo ninguno, que luego parece que la gente siempre dice qué periodista hay que ver, siempre buscando un poco la salsa rosa, ¿no?
Marujeos
no,
del rock.
No, pero es cierto que sorprende, ¿no? Que en un momento dado, bueno, sorprende. Nos sorprende porque sabemos cómo está la música y sabemos lo difícil que es y lo duro que es el camino. Pero sí que me gustaría saber pues el punto de vista de lo que vivisteis, ¿no? Ahí dentro, de qué es lo que pudo ocurrir en ese momento dado.
Sí, a ver, Celsius es una etapa muy bonita de mi vida. Fueron 10 años. De hecho, el único motivo por el que decidimos romper un poco con esa etapa fue la dificultad de seguir con un proyecto adelante que al final lleva muchas horas, muchos esfuerzos para vidas de diferentes personas. El buen rollo siempre ha estado dentro, sigue habiéndolo, por supuesto, pero yo creo que hubo que tomar una decisión porque no podíamos con ello y decidimos hacer un aniversario, una fiesta aniversario que fue algo increíble, desde luego una de las noches bonitas de toda esta trayectoria. Y no hay más que eso. Lo que pasa que algo te hierve dentro, entonces con el tiempo pues yo he decidido retomar esto. Siempre con una idea de que sea entre amigos. Es decir, no estoy buscando nada especial a nivel comercial, ni ningún proyecto serio al uso, sino simplemente disfrutar de la música y con personas que son muy cercanas a mí, que por suerte son músicos profesionales de primera división.
Eso es muy serio, ¿eh? Disfrutar de la música.
Sí, demasiado.
A día de hoy, es verdad, y conseguirlo y hacerlo de una manera que realmente luego tú te gustes. Porque claro, cuando dices, no, lo estoy haciendo entre amigos, esto es un poco, pues sí, esto no deja de ser tu afición en el sentido de que no puedes vivir igual de ello como te gustaría, pero el resultado no deja de ser profesional. Por eso digo que bastante serio es disfrutar con un trabajo bien hecho a día de hoy.
Sí, es una mezcla curiosa. Es decir, nosotros nos hemos implicado todo lo que ha sido posible, hemos pretendido hacer un trabajo bonito, del que sentirte orgulloso, de que cuando miras atrás a lo largo de los años, pues dices, bueno, pues mira, esto lo he hecho yo. Y funcione o no, guste o no, a nosotros nos gusta. Entonces, yo creo que ya has conseguido el objetivo primordial, el disfrute, el hacer un trabajo del que te sientas orgulloso. Y luego ya el más allá de la gente que cómo lo acepta y tal, pues bueno, es cuestión de tiempo y de aceptarlo con agrado, para bien o para mal.
Las consecuencias no dependen de nosotros, de lo que hacemos muchas veces.
Eso es verdad.
Y a veces no disfrutamos de lo que hacemos porque siempre estamos pensando en las consecuencias.
Sí, en eso te voy a dar la razón. Pero bueno, este es el caso precisamente, un vivo ejemplo de que hemos hecho algo simplemente por hacer algo y crear algo bonito.
Uh-huh. Hubo un proyecto previo, además hay gente aquí, estaba Ivonne Jordan, estaba en ese proyecto previo, uh-huh. Yago Ormachea también, que era Kunasir, que lo vimos en directo, sí. Y fue una auténtica maravilla, uh-huh. Y muchas veces pensé, digo, bueno, eso parece que se ha quedado un poquito en stand-by, y de repente me encuentro con que regresa Gándara, y digo yo, coño, digo, claro, hay, para mucha gente igual, si uh-huh. Ese impasse no lo ha seguido, parece que directamente de Celsius das el salto a esto, pero sí que hubo... Sí. Ese hilo un poquito entre medias, ¿no? Que ha dado... o que es un hilo conductor entre los dos proyectos, porque al final hay músicos que estaban en el mismo. Sin embargo, se ha cambiado el nombre, igual también la orientación y el enfoque, porque es más tuyo, más personal, lleva tu nombre, evidentemente. Uh-huh. ¿Qué es lo que pasó con Kunasir? ¿O cómo ha derivado hacia lo que ahora es Gándara? Porque yo creo, o parece que está ciertamente unido. Tú me corriges si me equivoco.
Sí. No, es verdad. El hilo de unión entre todo esto... Para mí la música, uno de los pilares fundamentales es la amistad. Es decir, he conocido muchas personas increíbles a lo largo de todos estos años relacionadas con la música. Son grandes amigos míos. Y por suerte para mí, Kunasir fue algo imposible, yo creo, cuestión del momento. Las agendas de mis compañeros estaban demasiado apretadas como para poder hacer algo, entonces se fue diluyendo un poquito en el tiempo. Hicimos un par de cosas bonitas, pero yo creo que no era el momento idóneo. Ahora andamos más o menos parecido, pero sí que es cierto que propuse un poco la idea, se animaron. Hemos tenido un margen un poquito amplio para poder hacer los temas, y aunque participan las mismas personas, incluso Igor, que estuvo todos estos años conmigo en Celsius, pues como no ha habido ningún tipo de presión de hay que hacer para tal mes, hay que hacer para no sé cuándo, os necesito para tantos conciertos, la gente realmente se ha sentido cómoda y esto ha ido fluyendo. Entonces pues volvemos un poquito al patrón de siempre, que es algo que al no ejercer ningún tipo de presión, pues nadie se siente agobiado por lo que es, no puedo compaginar mi vida, mi trabajo con lo que es la música. Entonces están saliendo pequeños matices de buen rollo, cada vez que quedamos es algo como muy compensado, aunque quedes hora y media para grabar un videoclip, para lo que sea. Uh-huh. Y es la parte bonita musical, mezclada pues con lo que te digo, que es la amistad.
Uh-huh. Te iba a preguntar por Igor, porque en las fotos le había visto, lo que en el Facebook no le veía, como miembro oficial de la banda. No sabía si era colaborador o forma parte de la banda que acompaña a Gándara. Es miembro oficial del grupo.
Pues. Sí, sí. Igor, de todas maneras, es un músico para mí excepcional, al que siempre tengo que engañar, entre comillas, para que vean las cosas, a la radio, al grupo, a los conciertos y de todo. Luego la verdad es que cuando viene es genial.
Hay una personalidad que se mantiene. Claro, está tu voz, ya si encima hay algún miembro más de Celsius. Es que a veces ocurren cosas muy curiosas, ¿no? Está claro que la orientación musical es completamente, bueno, es diferente, no voy a decir completamente, uh-huh, pero es diferente a lo que era Celsius, pero a veces pasa que llega un momento donde una banda se rompe y al final acaba resurgiendo de otra manera y dices, coño, pero no se llama Celsius porque no han querido, ¿no?
Sí, sí.
Lo digo porque al final, dependiendo, hombre, este disco, ya digo, lleva un pozo más personal, más personal tuyo, que por eso se llama también Gándara, pero claro, si acabas formando una banda que se consolida, hay varios miembros que son de Celsius, al final vas a decir, coño, ves, al final solo es cuestión de que hemos cambiado el nombre, ¿no?
Sí, es un tema muy curioso. Yo recuerdo cuando era crío, parece como que tenemos un concepto de los músicos, es decir, por ejemplo, te imaginas al de ZZ Top y parece que ese hombre solo puede tocar ese tipo de música. Y es algo curioso porque los músicos en realidad pueden tocar cualquier cosa. ¿Qué es lo que pasa? Que yo me siento especialmente cómodo con esta gente. Entonces, aunque estaría encantado de que participasen otros músicos, que de hecho me lo ofrecieron cuando vieron el proyecto, en realidad la parte bonita está, para mí, en experimentar. Es que esta es la palabra que utilizaría para este disco. Las personas evolucionamos, maduramos, entonces, en este caso, para mí, Celsius, aunque me encanta, y me encanta el hard rock y el rock y el metal, experimentar creo que nunca está de más. Entonces, han salido una serie de temas profundizando, intentando hacer algo un poquito puntual, desmarcándonos de la etapa Celsius, o bien de Autoestéreo como Yagoba.
Sí.
Y ha surgido esto. Yo no he forzado ningún tipo de maquinaria, es lo que ha ido saliendo. Para mí estos temas, personalmente, me gustan, me encantan y me siento orgulloso. Que son más blandos, como dicen la mayoría de mis colegas, que soy un moñas, pues perfecto, sí, no pasa nada. Pero experimentar yo creo que es una forma de madurar. Entonces, yo creo que el objetivo también, por esa parte, lo hemos conseguido. Que guste o no, pues bueno, ya lo dirá la gente.
¿Por qué llamarlo Gándara y no formarlo como una banda? Igual por quieres cargarte un poco con el peso, precisamente, como has comentado, igual reincidimos un poco en lo mismo, que es liberar presión y decir, bueno, esto es lo mío. Y al fin y al cabo, quiero decir, los demás están conmigo, pero no les comprometo hasta ese punto, ¿no? Porque claro, cuando tienes una banda ya, es todos a una.
Sí.
En este caso es cuestión de que es tu proyecto y entiendo que cuando los demás puedan, se hacen cosas y cuando no, no sé, ¿eh?
Sí, sí,
me pasa muchas veces que casi hago la pregunta y lanzo la respuesta. Pero me gusta que luego los músicos me corrijan y me digan, no tienes ni puñetera idea porque no va por ahí. Pero
no, vas por muy buen camino. Es decir, propuse una idea general, pues lo mismo que nosotros solemos quedar a menudo. Tomamos algo, vamos a cenar también. Entonces hay un muy buen rollo para coger y decir, oye, me gustaría hacer algo. Buscamos un nombre. Ellos mismos dijeron, yo no me puedo comprometer a gran cosa, salvo momentos puntuales, los cuales ellos, yo lo noto, les encantaría, digamos, participar en algo, pero cuando no les suponga una exigencia obligatoria, a menudo y de calendario. Entonces, ellos mismos dijeron, pues Gándara, yo ni me lo había planteado, pero bueno, ves que en realidad tiene razón, o sea, todo lleva ese camino. Es decir, si yo quiero hacerlo, tengo la suerte de contar con ellos, pero bueno, en realidad la idea es mía, el proyecto es mío, pues bueno, apechugas y dices, venga, pues Gándara, adelante.
¿Te parece que pongamos algo más del disco y luego seguimos charlando,
perfecto,
un poquito? Hemos empezado con este Génesis, que por cierto va a haber próximo videoclip, por lo que he visto por ahí.
Sí.
Uh-huh. Había algún otro también, pero yo lo de los videoclips lo llevo fatal, porque normalmente escucho la música, pero lo de andar mirando vídeos me cuesta. Sé que había algún otro por ahí también, creo que fue de en concreto, ¿de qué tema era? Creer, uh-huh, eso es, Creer, fue con el que nos...
Sí, un lirivideo.
Un lirivideo, y es lo que habéis hecho hasta ahora, ¿no? Ahora este va a ser el primer videoclip, el de Génesis.
Sí, agilizamos un poquito el tema con un lirivideo. Este va a ser un videoclip que ya está grabado y lo están editando. Espero que en breve ya tenga noticias, en cuestión de días, vamos. Uh-huh. Y luego hay intención de grabar otro videoclip un poco más gordo, ajá, que ya sería El tiempo se acabará, que es uno de los temas del disco, que elegido también tanto por gusto personal como por criterio de los comentarios que estamos recibiendo, que son dos temas que han entrado muy bien a la gente, que gustan y dices, pues mira, matamos dos pájaros de un tiro.
Realmente El tiempo se acabará solo en el último programa.
Sí, ¿eh? O sea que... cierto.
Pues vamos a pinchar ahora el que tú me digas, el que quieras, del disco, que no sea evidentemente con el que hemos empezado, Génesis. Vamos, salvo que la gente quiera comparar las dos mezclas.
Pues cualquiera de las dos últimas, si quieres, por rememorar un poco tiempos pasados de Celsius, que tienen un toque más hard rock, y así salimos un poquito también y se ve la variedad.
¿Y cuál ponemos entonces? ¿Una imagen que borrar o
arriba? Venga, hecho.
Una imagen que borrar, venga. Ponemos la número 5 del disco, de este EP, que por cierto tiene 6 canciones, y seguimos presentando este nuevo proyecto de Gándara.
Tu intención es aún peor, un cuento infantil. Solo es un destello que se esconde a contraluz. Puedo verlo en ti. Nada será igual que ayer. Recordar solo será una... Tratas de apartar ilusión de realidad en la oscuridad. Nada será igual que ayer. Recordar solo será una opción. We'll be right back.
Muy buena música recogida en este trabajo de Gándara, como bien podéis apreciar en este Una imagen que borrar, por ejemplo, que es el tema que acabamos de escuchar. Además, se lo comentaba fuera de micro, se lo comentaba también a David. Digo, claro, Kun Asir tenía algunos temas, porque lo recuerdo yo cuando os vi en directo, que había algunos temas que ya se habían trabajado. Y digo, ¿qué han pasado con esos temas? Bueno, y tú me soplabas, ¿no? Que uno de... Porque claro, yo no tengo tanta memoria, no tenía. Una vez en directo y oye, pues no tenía esa memoria, ¿no? Pero sí que uno de esos temas que se hicieron para Kun Asir es este, por ejemplo, ¿no? Me comentabas.
Eso es, sí.
Algo se ha recuperado.
Sí, me pareció una idea interesante porque los temas que se pierden, que quedan en el olvido, pues joder, piensas y dices, todo el trabajo que conlleva o imágenes, recuerdos, cosas que te llevan a ciertos tiempos. Y dije, este vamos a remezclar y lo metemos en el disco. A Yagoba le pareció bien, hizo una mezcla así chula. Y esta lo utilizamos también en el festival de La Churro. Estuvimos uh-huh. tocando con Kun Asir, invitados por el gran Sergio de sí. La Churro, uh-huh. que por cierto ha apoyado este proyecto sí, siguiendo mecenas y tal.
¿Y ahí presentaste el disco además?
Sí, sí, es uh-huh. un chaval genial. La verdad es que tenemos muy buena amistad y siempre está pendiente de todas mis cosas y mis locuras musicales.
Uh-huh. Y todo lo que hace es increíble, además apoyando a los músicos de aquí. Sí. Que siempre digo una cosa, a veces parece que apoyas a los músicos de aquí por solidaridad, pero es que también es por la calidad que poseéis, es que no es por decir un cumplido, es que muchas veces parece, y yo mismo, cambio un poco la concepción de lo que puede ser una escena local, cuando precisamente haces un programa que se incrusta de lleno dentro de esa escena, ¿no? Descubres que hay que quitar prejuicios, que aquí hay calidad en nuestros músicos, y creo que, por ejemplo, Sergio, con sus festivales, con sus sí. eventos, con todo lo que hace, ¿no? Apoyando a las bandas, aparte de que es una ayuda para esas bandas, es que también demuestra que, bajo mi punto de vista, tenemos unos músicos por aquí, por Vizcaya, que sois tremendos.
Aquí hay grandísimas bandas. Yo hay grupos que considero amigos, pero que en el fondo, cuando escucho sus discos, estoy completamente encantado. O sea, un nivel superior. Lo que sí es cierto es todo lo que conlleva el tema musical, no simplemente música ni músicos, quiero decir. Sergio, por ejemplo, crea los festivales, consigue grandes momentos, grandes noches en las que se mezclan tanto música como incluso fotografía, pues sí. Unai y todos los que están en el foso, es una parte también chula de lo que conlleva una noche musical. Entonces hay mucho más de lo que parece. La gente que está metida un poquito en el ajo, digamos, tanto a nivel público como musical, como promotores, como los que apoyan a las bandas en ciertos modos, yo creo que crean una gran familia y que consiguen que se produzca un espectáculo.
Lo que pasa es que luego qué difícil es romper, ¿no? La mayor dificultad que tenéis los músicos es que se os conozca, yo creo. Precisamente ese es el hándicap. Igual que primero que haya un interés por parte de la gente, porque cuando hay interés, también es verdad que la gente pues se esmera un poquito más por llegar a las bandas. Pero luego es que es verdad que parece que las grandes plataformas o los grandes medios siguen completamente cerrados a esto, y así es muy difícil que, por ejemplo, sí, la gente que escucha nuestro programa pues puede que conozca a David Gándara. Siempre digo que alguien igual hoy por primera vez está escuchando este programa y resulta que descubre este nuevo proyecto de David Gándara, pero luego qué complicado es llegar a, por mucho que utilicemos el término comercial, yo siempre lo pongo entre comillas, esto es muy comercial, pero claro, ¿cómo rompes esa barrera comercial para demostrar que eres comercial? Llegando a millones de personas, ¿no? Por ejemplo.
Sí, es complicadísimo, la verdad. Yo creo que las redes ayudan mucho, para bien o para mal. Sí que es cierto que en el momento que todo esto se expande hay tantísimas bandas que seleccionar entre todas las posibilidades que tienes de elegir algún grupo para escuchar, pues es complicado. Te vas a saltar un montón y vas a encontrar, pues, no sé, pequeños valores. Como yo el otro día descubrí una banda que me gustó mucho uh-huh. en tu programa y tal, y les escribí, por cierto, por Facebook, muy majos.
Strangers, ¿no?
Sí, sí, me gustó mucho, sí.
Bueno, pues mira, algo que hemos conseguido ya, ¿no?
Claro, así se hace todo.
Ojalá que pronto veamos en directo a Gándara con Strangers.
Oye, mira, yo encantado.
¿Eh? No, claro. ¿Habrá posibilidad de ver en directo a Gándara?
Sí, 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 ¿no? Estamos en ello. Sí, estamos intentando organizar un poquito todo lo que conlleva, porque como no van a ser muchos conciertos, queremos hacerlo bien. Entonces encontrar una sala que nos dé unas condiciones razonables y en el que podamos hacer lo que tenemos pensado, pues bueno, nos está costando un poquito, pero en breve daremos noticias también.
¿Te guardas también el as en la manga de que en un momento dado, si te apetece, estos temas, que ahora hablamos un poquito también de todos los arreglos que conllevan, pero también son temas pues que podrían ser llevados a un terreno acústico, que sí. son más tuyos? Digo, eso es un as en la manga, porque aparte de que luego resulta que hay mucha gente que dice, joder, si es más fácil tocar en acústico que en eléctrico, te llaman de más sitios, vas a cualquier sitio, a un sitio pequeño, a La Churro, mismamente, te pones la guitarra y te haces un acústico, ¿no? Ese as en la manga lo tienes guardado también en un momento dado, por si te apetece, ¿no? Igual, pues sin banda, tú prácticamente en solitario, poder tocar estos temas en algunos lugares.
Sí, la verdad es que sí. De todas maneras, de siempre, el formato acústico es algo que me ha gustado. Quiero decir que el eléctrico es algo más pasional, hay más fuerza, hay más power. Compartes algo distinto en el escenario con la gente con la que tienes en la banda. Pero el acústico es algo más cercano. Llegas de otra forma al público, llegas con otro tipo de intensidad, es más arriesgado, pero también es más bonito. Y si consigues llevar a cabo algo así, creo que estás en un estatus un poquito mejor. Porque, claro, no te puedes amedrentar, tienes que echarle más cara, no puedes cometer fallos porque se escuchan más, pero a la vez transmite algo muy bonito y muy cercano. Yo personalmente soy muy fan de ese formato.
Y hablo un poquito también de ese acústico porque son temas que aparentemente lo que es la composición, el esqueleto de las canciones, si se quiere decir así, parten un poco de esa sencillez, ¿no? De, pues tu voz, tu línea vocal, tus melodías y luego, pues bueno, una serie de acordes que sostienen los temas. Claro, luego te pones a escuchar el disco y dices, bueno, esa sencillez se va complicando y además también lo hablamos un poquito fuera de micro en el sentido de que hay un montonazo de arreglos. Tú escuchas la obra y hablábamos, bueno, hay teclados, hay muchos arreglos en ese sentido, hay voces, me decías también, ¿no? Que yo decía, joder, no sabes, era un colchón de teclados que a veces puede disimular un poco lo que es ese sentimiento coral, sino que son coros también, ¿no? Es decir, que luego temas que son como muy sencillas, pero joder, temas muy sencillos, sí. Pero luego como crecen, ¿no? Luego resulta que hay de todo, ¿no? Que va creciendo la composición.
Sí, yo creo que hay una especie como de ley que no está escrita y en la que siempre hablamos entre, bueno, los amigos del gremio. Y es que si un tema suena bien en acústico con una guitarra tú solo, es un buen tema. Ya saliendo de ahí, todos los arreglos que introduzcas enriquecen la mezcla. Pero sí que es cierto que si el tema suena básico, sencillo y suena bonito, yo creo que has hecho una buena lección y una buena composición.
¿Y cómo ha sido trabajar todo esto en el estudio?
Pues yo he trabajado muy cómodo. Yagoba para mí ya es que le veo como un hermano pequeño. Quiero decir que son muchos años, nos conocemos, sabemos de qué pie coge a cada uno. Ha hecho un trabajo increíble. De hecho, o sea, yo tengo que dar al César lo que es del César, y es que Yagoba ha llevado un grandísimo peso en la composición de los temas y luego los hemos ido adaptando a mí. Ha habido temas, por ejemplo, como Creer, que ha tenido tres cambios, nada más y nada menos que tres cambios, porque no llegábamos a un punto que nos gustase a los dos, sobre todo a mí no me sentía especialmente implicado con el tema al 100%, hasta que dimos en el clavo, y cuando llegas a ese punto dices, esto es, esto sí. Eso es lo que yo creo que tiene que salir de cada uno. Pero vamos, Yagoba a nivel composición creo que es de lo mejorcito que he visto en mi vida.
¿Y cuándo queda terminada una composición? Porque es que yo sé que los músicos nunca acabáis una canción. Porque si se os dejara, todavía cogéis los discos antiguos y los regrabáis y le dais otro toque. Alguna vez tiene que acabarse, ¿no? Alguna vez tiene que decir, la canción es así. Porque luego encima pasa una cosa, que cuesta mucho superar la original, por lo menos la que queda ya en la mente de la gente, ¿no? Una vez parece que es lo que llega como original, parece que le puedes dar mil vueltas, pero es muy difícil que alguien te diga que le gusta más una versión. Hay excepciones, puede haberlas, pero de forma general es muy complicado.
Sí, te doy la razón, ¿eh? Yo creo que no hay un fin, en realidad. Tienes que poner una especie de final tú por decir, bueno, voy a parar aquí porque es que hay que parar en algún modo, como bien has dicho. Lo que pasa que las canciones, a su vez, como comentas, se graban a fuego. Es decir, cuando un tema te gusta, parece como que entra en una parte de tu memoria un tanto especial que se queda como cincelada sobre piedra. Entonces cada nota o cada pasaje se te puede quedar especialmente grabado y luego es difícil cambiarlo.
A veces hasta, aunque lo cantes mejor. A veces sí. Yo quería el fallo aquel que estaba allí y lo echo de menos, ¿no? Por ejemplo.
Sí, sí, uf, terrible.
Bueno, hablabas del estilo, ¿no? Que se ha ido un poquito, bueno, reblandeciendo. Para que nos entendamos hay que utilizarlo, ¿eh? Porque al final yo con Celsius utilizaba mucho, yo creo que por lo menos en alguna crítica o en alguna ocasión lo decía, ¿no? Al final es buena música porque me parecía que era un estilo como muy abierto, no es que Celsius fuera lo más duro que podemos escuchar, ¿no? Quiero decir que ya ibais un poquito hacia ese terreno melódico, ¿no?
Sí.
Ahora bueno, te has orientado un poquito más al Laor, pero no sé si la música se diferencia por esa sensación, ¿no? De más blandeza, más dureza, o sin embargo por las sensaciones que podemos escuchar, porque las sensaciones pueden ser las más fuertes que puedes encontrar, ¿no? A pesar de que estemos hablando en un terreno musical más suave, más relajado. Sí que es cierto que esto se ha orientado, vamos a decir, a Laor, a OR, ¿no? Yo creo que es donde podíamos meter lo que hace ahora Gándara, ¿no?
Sí. Yo creo que en la mayoría de las cosas que hago en mi vida siempre intento o procuro dejarme llevar. Es decir, pues no sé, ha habido momentos de mi vida en las que he pintado, pues también hago fotografía y la música. Entonces, yo lo que no quería es poner barreras a los lados. Es como si te metes en una cabina y dices, estas son las cuatro paredes entre las que me tengo que mover. Y a mí lo que me gusta es hacer un pasillo amplio y decir, bueno, voy tirando para adelante y vamos viendo lo que sale. ¿Qué es lo que consigues así? Pues el hecho de que no te pongas limitaciones te da un abanico de posibilidades más amplio. ¿Puedes acertar? Pues hombre, está claro que puede haber muchos más errores, pero yo creo que no se trata de acertar o no, se trata de hacer un trabajo bonito en el que te has implicado. Entonces, bueno, Gándara lo que ha salido es una serie de temas que, pues bueno, sí, yo los metería más o menos en ese saco, pero si no, que la gente los meta donde quiera y que disfrute de ellos, que los escuche con unos oídos, pues de decir, bueno, voy a ver lo que escucho y a ver si me gusta, nada más.
Uh-huh. Y Yago ha influido también en ese sentido, porque a ti no te tengo tanto por moñas, pero a él sí, lo voy a decir, que y que no se me enfade, ¿no? No, pero es verdad que sí tiene esa tendencia, incluso tenía con una obra, Autoestera me parece que es de los mejores discos que se han hecho en Vizcaya, no sé en qué ranking meterlo, pero está entre mis favoritos. Yo creo que si pensara de discos... Aquel Esperanza Llamada Guerra, si pensaran mejores discos hechos en Vizcaya por bandas vizcaínas, estoy seguro que entrarían en un ranking en un puesto muy muy alto porque me encanta. Pero sí que es verdad que su tendencia con cada proyecto que coge suele ser a llevarlo un poco más al terreno casi pop, ¿no? ¿A ti también te ha influido, te has dejado influir por él en ese sentido?
Sí, en el fondo sí, porque si yo, por ejemplo, trabajo con cualquier persona, en este caso es Yagoba, y dijo que se sienta libre a la hora de crear, aparte de que se va a implicar más, es una forma de percibir, en este caso, la música. Quiero decir que si Yago, ¿dónde se siente cómodo en ese terreno? Digo, bueno, tú dale por ahí. Si hay algún momento en el que te tengo que apretar las tuercas, pues ya apretaremos. Pero él participa en este proyecto. Se llame como se llame, somos una banda. Una banda y somos amigos. Entonces, yo no quiero limitarle. Y para mí, sea blando o sea fuerte, como dices tú, al final es música. Si es algo bonito, me sirve perfectamente. Yo creo que he hecho un trabajo acojonante. Mm-hmm.
Ha habido un par de colaboraciones, ¿no? La de Aitor Zorriqueta y la de Julio Veiga.
Mm-hmm. Sí, sí, vamos, una maravilla, de verdad. Es que estoy encantado con lo que han hecho.
¿Cómo han ido surgiendo, ¿no? Además, es un tema muy especial, que es, bueno, especiales son todos, pero igual esa balada, como decías tú, la de 102, no sé si se respira una sensación más intimista, más especial, más de corazón abierto, que todo sentimiento tienen todos los temas, ¿no? Pero igual esa es un poquito más especial. Y ahí colabora, ahí es Aitor Zorriqueta, ¿no? Que colabora y En el tiempo se acabará está Julio Veiga. ¿Cómo han surgido?
Pues el mismo planteamiento de que participe gente que es cercana a mí, que en este caso son musicazos, y me parece que pongan algo de dentro, pues enriquece el disco. En este caso con Aitor, como ya son unos años también, les he sacado muchas fotos, hemos vivido cosas, entonces le propuse, sin más, Aitor, ¿te gustaría participar en el disco? A mí personalmente me encantaría que pusieras algo, pero ¿cómo te gustaría que lo enfoque? Yo pues enfocarlo como te guste a ti, es que esa es la parte bonita del asunto. Aitor toca en Mississippi Queen, en Coaguar, es un músico súper experimentado. ¿Y qué le voy a decir yo a este hombre? Le voy a poner yo limitaciones. Yo creo que ha sabido encontrar un punto muy bonito a lo que es la balada, que este tema en concreto sí es algo muy personal para mí. Entonces, joder... Sí,
explícanoslo si quieres, porque...
Pues hace unos meses falleció mi tía, que es una persona muy especial, con 102 años. Creo que es uno de los pilares de mi vida, que ha forjado un poco mi personalidad también. Y quería hacer algo bonito, un homenaje. Pues en este caso busqué una balada que creo que siempre es más personal y elegí 102 palabras en la letra para poder, pues eso, hacer algo que fuera bonito para ella y para mí respecto a lo que es una letra, porque la letra en realidad es la parte personal de la canción. Y bueno, pues no sé qué resultado habrá quedado, a mí me gusta. Así que vuelvo, bueno, adelante.
Una balada dentro de un disco tan blandito, parece que no había lugar, ¿no? Pues todavía, ¿no? Se puede rebajar un poquito la historia. Bueno, pues es un auténtico temazo, se respira mucho sentimiento como en todas las canciones, ¿no? Que también hablando un poco de letras, yo veo que son bastante personales, pueden hablar de tu situación, no sé si en la música o fuera de ella, superación, amor, ¿no? En un momento dado. Es un poco, no sé si desnudar algo de lo que hay dentro de ti, o a veces hay músicos que me dicen, no, si yo al final puedo contar cosas que no es que exactamente las esté sintiendo, uh-huh. pero me puedo meter en un papel, que también está muy bien, ¿no? Porque todos, sí. pues, todos hemos visto películas.
Contar igual, historias.
Eso es, contar historias, sí. aunque no sea algo que tú en concreto hayas vivido. A mí me da la sensación que tú sí que en este caso te orientas a lo que tú has experimentado, lo que tú has vivido, lo que es tu vida.
Sí, yo creo que tienes que explicar algo en una canción, no te puedes limitar simplemente, si no sería un tema instrumental. Hay un poquito de todo en este álbum, pero sí que es cierto que hay cosas personales. Como se suelen decir en algunas entrevistas, desnudarte de cara al público, pues bueno, es una palabra un poquito intensa que no sé si al final llegamos a conseguir algo así, pero bueno, hay que intentar.
Que igual luego uno va a los conciertos y pide un striptease.
También.
En lugar.
Algo haremos. Con tal de que venga la gente, no va a faltar.
Bueno, como decíamos, también son seis temas los que hay en el EP, ¿no? Hay que calificarlo todavía de EP, porque en estos tiempos, pues seis temas, estamos acostumbrados a que la gente rellene mucho, ¿no? Los, uh-huh. los discos. ¿Es lo que tenías? ¿Es lo que ha entrado? ¿Te has guardado un poquito cositas para el futuro? ¿O es lo que tenías terminado?
No, en realidad hay más temas. Lo que pasa es que pasa exactamente igual que con las canciones. Tienes que poner un punto y final. Entonces igual esto se estaba alargando un poquito más de lo que yo había pensado y dije, bueno, ¿cuántos temas podemos disponer de estos que estén grabados y finiquitados? Entonces rematamos un poquito algunas cosas y han quedado temas fuera. Que tengo intención de subir alguno más con el tiempo, porque hoy en día ahí puedes aprovechar las redes perfectamente, lo que es internet, tanto Spotify como todo tipo de páginas. Entonces, dentro de unos poquitos meses, mi intención es subir algún tema que se ha quedado ahí pendiente.
Y luego seguir sacando discos, porque esto sigue editándose en formato físico, pero sé que hay pocas copias, porque leía por ahí en vuestro Facebook que además os quedan pocas, lo cual creo que es buena noticia. Y está un poco casi en peligro de extinción el formato físico, aunque si vinieras a mi casa y de vez en cuando miras el buzón verías que no, que salen discos pero muchísimos, ¿eh? en formato físico, pero la intención sigue siendo también un poco manejar esas dos alternativas, un poco lo que son, pueden ser temas sueltos, que te dan pie para lyrics videos, videoclips, uh-huh. Algunos singles, y seguir manteniendo luego en un futuro, esperemos que esto se mantenga, porque será buena noticia que un proyecto se mantenga en el tiempo y que luego se siga recopilando material físico.
A ver, yo te voy a ser sincero. Hoy en día tienes que utilizar todas las armas disponibles. En este caso, internet te ofrece el poder expandirte ante un público que probablemente nunca te haya escuchado y la gente que tenga interés en escucharte. El formato físico, que es complicado elegir también, pues por lo que es la producción y el precio, es lo que comentamos todas las bandas, aunque no se cuente en televisión española, vamos a ver, pero tú sacas un formato físico para recaudar un dinero que te viene bien para costear todo lo que conlleva un proyecto así. Entonces, según se van vendiendo los discos, pues se invierte también en videoclips, en fotos, en lo que sea necesario. Pero un formato físico, a día de hoy, yo creo que todavía nos da unas posibilidades que si no de otra forma sería complicado. Entonces, bueno, hice una tirada un poquito corta, la justa para poder resolver todo lo que conlleva esto, y pues sí, la verdad es que están quedando ya poquitos, así que no me puedo quejar.
Eso es, y la idea es, bueno, antes de que llegue un siguiente disco tendremos que veros en directo, supongo.
Sí, 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 por supuesto.
¿Hay algún plan concreto al respecto o de momento lo estáis mirando, pero...?
Sí, lo estamos organizando, de
pero
hecho.
Pero no hay fecha ni nada, ¿no?
La fecha, pues espero publicarla dentro de muy poquito, cuando cierre lo que es la sala, en la que mi idea es que participen también músicos de bandas conocidas de aquí, que al final tenemos un hilo de unión entre todos, porque esto es una tela de araña. En realidad, más pronto o más tarde te terminas conociendo. Para mí lo que busco es hacer algo chulo una noche entre amigos, pero que están a nivel profesional, claro. Al final es una cosa, no tiene por qué ir diferenciada de la otra.
Eso es, o sea, que os veremos en directo. Y luego la idea es que esto se consolide, ¿no? Y que...
Pues ojalá. Como te comentaba antes, yo me dejo llevar. Iremos viendo dónde nos llevan los caminos y oye, si con el tiempo esto sigue funcionando y se puede y tal, pues yo encantado de la vida.
Y bueno, y en directo recuperar temas, supongo... De Celsius, porque sí. Si no, seis canciones, va a ser corto el concierto, ¿eh? No van a poder colaborar.
Y dos para casa, ¿eh? Hasta siempre. Sí, la idea sería también por recuperar antiguos temas, tanto de mi trayectoria como la de Yagoba, la de Ivón, eso es. Sí, una remezcla chula entre un poquito entre todos.
Bueno, pues por mi parte, que nosotros lo podamos contar, ver, disfrutar, que sigas contando con nosotros para presentar tus proyectos, lo que tengas, para mantener el contacto, porque para mí pues es un auténtico placer tenerte aquí. Y me alegra mucho, sobre todo cuando veo que los músicos seguís hacia adelante, seguís ofreciendo vuestra música. Y bueno, y nosotros pues intentamos ser un pequeño altavoz. Nos gustaría ser muy grande, pero bueno, somos, no podemos llegar a más. Simplemente intentamos que esto pueda servir para algo, para vosotros, ¿no? En un momento dado, ¿no? Presentarlo en algún sitio y que alguien más hoy conozca, por ejemplo, a Gándara. Con eso me daría por satisfecho. Si me he dejado algo fuera de la entrevista que quieras añadir para terminar, pues
nada, Antonio. Yo, un placer venir aquí siempre. La verdad, siempre nos tratas de cine. A mí y a todos, porque vamos, al final siempre correr la voz de que eres un chaval genial, de verdad. Haces un trabajo impresionante. Muchas gracias.
Bueno, tampoco me pongas rojo, que al final se disfruta también muchísimo, ¿eh? Y me llena también mucho que, por ejemplo, gente como tú cuente con nosotros. ¿Qué ponemos para terminar? ¿Qué tema te gustaría?
Pues sí que me gustaría, bueno, lo pusiste el otro día, pero podría estar bien repetir El tiempo se acabará para que la gente se vaya haciendo la idea, porque voy a invitar a todo el mundo a que participe en el videoclip. Es una idea bastante bonita que la estamos desarrollando, estamos ya casi a punto de caramelo. Entonces es un tema muy ochentero. Uh-huh. Y adelanto un poco que, claro, habrá que ir caracterizado de los 80, entonces que la gente vaya un poquito haciéndose la idea de que se va a ir poniendo.
Joder, pues bueno, pues habrá que estar pendiente. Pues seguimos en contacto, ¿de acuerdo, David?
Un placer, gracias, Antonio.
despierta la caricia, la mejilla, aprendiendo a disimular. La mentira es la lacra en esta vida, repartiendo máscaras en este eterno carnaval. Soy etéreo, soy etéreo.
Está sonando el último trabajo de los vizcaínos Sailor Room, que les recuperamos en el día de hoy para recordaros el cartel del próximo Dimetal Fest, que tendrá lugar los días 25 y 26 de septiembre en Dima, como siempre, y que esta semana nos hacía llegar una nueva remesa de bandas. Se confirmaba la presencia en el festival de Asgard, que sabéis que han regresado los guipuzcoanos y también formarán parte de ese Dimetal Fest, que está cogiendo un color absolutamente espectacular, y a ellos se unen otros grupos como Niña Coyote y Chico Tornado, Forbidden's y Blast Wave, que se suman a un cartel pues ya de por sí bastante completo, donde hay otras formaciones como el Reno Renardo, como Kila, Sociedad Alcohólica, Un Kilo, Ratzinger, Eraso, Torquisum Belch, Conflict Noise, Elisa Belch, los propios Sailor Room que acabamos de escuchar, Cult of Misery, Fetiche, Mutilated Youthge, Crucifaced o Bullets of Misery, ¿no? Como siempre, no sé si he dicho todos, porque son ya unos cuantos los grupos que se van confirmando para ese próximo Dimetal Fest, pero en definitiva, que Asgard, igual como banda más visible dentro de la última remesa de grupos confirmados, se suma a ese cartel, pero dentro del mismo pues también hay otras bandas como Sailor Room, a los cuales hemos rescatado en el día de hoy. Y es que a Asgard les pinchábamos hace pocas fechas por su regreso y bueno, me parecía un poquito redundante volverles a pinchar en el día de hoy para volver a decir, bueno, para decir en este caso que entran también dentro del cartel del The Metal Fest, así que me ha servido de excusa para recuperar a una gran banda de aquí de Vizcaya que hacía bastante tiempo que es que no sonaba y que, pues bueno, espero no perderme en esa próxima edición del The Metal. Seguimos con otros vizcaínos que han regresado, ya lo anunciamos en su día, y vamos a seguir pinchando la música de Basaki. Nos quedamos de momento con el single que se incluye en este trabajo 3 del grupo vizcaíno, este Bitartean, al cual espero dar más cancha todavía en próximas ediciones del programa, porque creo que es una gran noticia que Basaki estén de nuevo ofreciéndonos sus canciones. Pues ahí está ese Bitartean single de lo nuevo de Basaki 3, lleva por título esta nueva obra de los vizcaínos. Y seguimos con lo nuevo de Ecstasy, que viene sonando bastante a menudo en La Mirada Negra, y es que tienen nuevo single. Vamos a pinchar Welcome to My World, el cuarto single, el último trabajo de la banda de hard rock melódico navarra, Ecstasy. El título del disco, ya sabéis, es Eye of the Storm, y estarán presentándolo en directo junto a Human Zoo el día 18 de marzo en Villava, en la Sala Totem, 19 de marzo en Gasteiz, en la Sala Urban Rock Concert. A ambos grupos se unirá Óxido en estas fechas. El 20 de marzo estarán en Madrid en la Sala Sound Stage, el 21 de marzo en Murcia en la Sala Gama y el 22 de marzo en Barcelona en la Sala Rock Sound. En este caso, junto a Human Zoo y Ecstasy, estarán Hard Love. Y vamos a pinchar este nuevo single, pues porque es una banda que nos parece fantástica y creo que con este nuevo trabajo discográfico pues tienen que seguir llegando a más gente y tienen que seguir aumentando esa popularidad. Ecstasy, sonando ahora para ti aquí en La Mirada Negra. Qué bien suena y qué bien han sonado siempre estos Ecstasy que tienen este nuevo trabajo discográfico, Eye of the Storm. Welcome to my world es el tema que hemos pinchado, nuevo single de esta fantástica banda, insisto, maravilla de disco que estarán presentando en el próximo mes de marzo. Otra maravilla de banda son Mandrágora Negra, que bueno, en fechas navideñas sonaban por aquí por el programa con uno de los villancicos que nos presentaban en el EP que presentaban con el título No te olvidaré. Y precisamente un tiempo después pues ya no vamos a pinchar un villancico, todos tranquilos que estamos un poquito fuera ya de esas épocas, pero sí que me voy a quedar con esta nueva versión de No te olvidaré, que precisamente recogieron en ese EP donde venían pues bueno tres villancicos grabados y algún tema más como Para siempre, Sueños del mundo y este precisamente No te olvidaré, que han regrabado de esta manera. Mandrágora Negra, que estarán actuando junto a Jolly Joker y Buda San, queda todavía tiempo pero os lo voy anunciando. Pues junto a Jolly Joker y Buda San, Mandrágora Negra, el 23 de mayo estarán en la Urban Rock Concert de Gasteiz. Cita que nos apuntamos. Si nos es posible, pues seguramente que por ahí andaremos. Que hace tiempo que no vemos a Mandrágora Negra en vivo. Y nos quedamos con esta nueva versión de No te olvidaré. Ahí están sonando los guipuzcoanos. Sigues escuchando La Mirada Negra. Seguimos en directo este sábado a la mañana, 8 de febrero de este 2020. Se agradece enormemente la escucha. Espero que el programa te esté gustando en el día de hoy. Bueno, como veis, nos hemos orientado hacia terrenos bastante melódicos. Un poquito también a la par de lo que ha sido nuestro invitado, que ya ha pasado por aquí, David Gándara. Y bueno, y otro invitado, pero invitado fijo, miembro del programa al fin y al cabo, esta es su casa también, pues es Sergio. Sergio, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues hola, buenos días a todos. Muy bien, y muy contento de estar aquí otra mañana sábado
pues
más.
Contento también nosotros de que sigas con esta sección una semana más, y por supuesto es el hueco reservado ya para ti, ya lo sabes, los sábados. Cita con la actualidad, y como siempre seguro que alguna cosa me cuentas de lo que no me habré enterado, que son muchas cosas de las que no se entera uno a lo largo de la semana.
Bueno, esta semana había muchas cosas para contar y ha habido que hacer selección, ¿eh? Porque claro, todo no entra.
Que contar todo. Es que quien te diga que te, es como meter todas las novedades que nos llegan de música, ¿no?
Eso es.
Quien te diga que te cuenta todo, que mete todo lo que hay, pues evidentemente no te está contando la verdad. No, es que es imposible, es inabarcable. Pero bueno, por lo menos dentro de nuestro criterio hacemos una selección cada semana. Uh-huh. Y bueno, pues vamos con ello.
Bueno, pues vamos a empezar con una noticia que tiene que ver con una película sobre una banda, y es que después de varios retrasos, el próximo 16 de febrero se va a estrenar en el Festival de Cine Independiente de Reel, en Hollywood, Street Survivors, The True Story of the Lynyrd Skynyrd Plane Crash, una película que narra desde la visión y el recuerdo del antiguo batería de la banda, Artemus Pyle, el trágico accidente aéreo que marcó la carrera de Lynyrd Skynyrd. La película llegará a todo el mundo esta primavera y el 30 de junio la podremos ver en plataformas digitales. Como sabes, el 20 de octubre de 1977, 3 días después además de la publicación del disco Street Survivor, los miembros de Lynyrd Skynyrd y sus acompañantes sufrieron un accidente de avión, del que hemos hablado muchas veces aquí en el programa, debido a un error del piloto que terminó con la vida de Ronnie Van Zant, líder y vocalista de la banda, Steve Gaines, guitarrista, y Casey Gaines, hermana de Steve y corista. Además, también falleció algún miembro del equipo de la banda y los dos pilotos. En un comunicado de prensa, Artemus Pyle comenta que la historia de la película es su historia y que no trata solo del accidente de avión, sino también de su relación personal con Ronnie Van Zant, al que quería como un hermano y al que dice que todavía echa de menos. El antiguo batería, hay que decir, que fue demandado de forma conjunta en 2017 por las familias de Van Zant y de Steve Gaines, y también por el miembro fundador Gary Rossington, que es el único que se mantiene en la banda desde 1977. Según la denuncia, Pyle no estaba respetando un acuerdo firmado por la banda en 1987, pero finalmente el juez le dio la razón al batería y la producción de la película siguió su curso. Y como digo, la podremos ver, pues bueno, esta primavera se estrenará en todos los cines, en el 30 de junio estará en las plataformas digitales, pero el 16 de febrero se estrenará en el Festival de Cine Independiente Reel de Hollywood. Y ya siguiendo con Lynyrd Skynyrd, vamos a recordar que están en su gira de despedida y que el próximo 1 de julio ofrecerán un concierto en el Palacio de Vistalegre de Madrid con Asfalto como artistas invitados, y que también estarán en el Rockfest de Barcelona entre el 2 y el 4 de julio. Creo que aún no está definida la fecha exacta del día en el que van a tocar, en el recinto de Canzam de Santa Coloma de Gramanet. Las entradas para estos conciertos están a la venta a través de la red de Ticketmaster y en la web de Rock and Rock, que es quien organiza los conciertos. Continuamos con, bueno, en este caso una buena noticia. Digo en este caso porque como en las últimas semanas siempre estamos hablando de noticias un poco más tristes, pues Ronnie Atkins, el vocalista de Pretty Maids, ha compartido la noticia en la que, bueno, dice que las últimas pruebas a las que se ha sometido han detectado que no tiene ningún tipo, ningún signo de cáncer. Ya sabes que se estaba tratando porque bueno, había anunciado que tenía cáncer. Dice que es consciente que esto no significa que no pueda recaer, así que, bueno, pues en los próximos 5 años tiene que estar todavía pendiente de si hay una recaída o no, pero que de momento ha comenzado, según la orientación de sus médicos, un tratamiento de inmunoterapia. Continuamos ahora con Vivaldi Metal Project, que está produciendo su segundo álbum de estudio, sucesor de The Four Seasons, que ha sido financiado o que está siendo financiado mediante crowdfunding. El proyecto es del teclista Mysteria, que ha trabajado con Bruce Dickinson o Rob Rock, y cuenta de nuevo con grandes artistas para grabar el álbum, entre los que destacan el batería Mike Pornoy, el también batería Mike Terrana, Dirk Verbeuren de Megadeth, Allen Sorensen de Pretty Maids, Anders Johansson, o también el bajista Steve DiGiorgio, entre otros. Bueno, yo he contado más de 20 colaboraciones para este trabajo. Este nuevo álbum de Vivaldi Metal Project no solo va a presentar obras maestras clásicas de Vivaldi, sino también obras de otros grandes compositores como Chopin, Mozart, Bach, Fauré, Schubert, Saint-Saëns, Dvorak, Beethoven, Albinoni, Paganini y más. Se basan en temas clásicos, pero están compuestas en gran parte de material original representativo del estilo de metal sinfónico de Vivaldi Metal Project. Como digo, al igual que el anterior álbum de la banda, todas las canciones incluirán vocalistas, banda, orquesta y coro, así como un elenco destacado de artistas de metal y clásicos reconocidos internacionalmente. Apocalíptica y Épica van a compartir gira en España el próximo mes de noviembre. Van a ser 3 fechas. La primera de ellas en Murcia, el 28 de noviembre en la Sala Gamma. El 29 de noviembre estarán en la Riviera de Madrid. Y el 30 de noviembre en la Rasmatas 1 de Barcelona. Y también estarán acompañados por Will. Los finlandeses Apocalíptica presentarán Celo, su último trabajo, que es totalmente instrumental. Como hacían en sus primeros trabajos es su octavo disco de estudio. Otra gira que va a pasar por España es la que tendrá como protagonista a la banda de hardcore de Los Ángeles, Terror, y en la que estarán acompañados por Cancer Bats y Dust Bolt. Serán 4 fechas: en Vitoria-Gasteiz la primera el próximo 5 de abril en la sala Jimmy Jazz, en A Coruña el 6 de abril en la Playa Club, el 8 de abril en Madrid, en la Sala Copérnico, y en Badalona, el 9 de abril, en Estraperlo Club. Estas 4 fechas están dentro de la gira europea de 16 conciertos entre el 3 y el 18 de abril, que van a realizar sin ningún tipo de descanso, o sea, las 16 fechas consecutivas. 5 de ellas serán en Francia, las 4 que hemos comentado en España, una en Portugal, 4 en Alemania, otra en Suiza y otra en Países Bajos. Otra gira que va a tener lugar próximamente, en marzo, más concretamente, es la que tiene como protagonistas a los estadounidenses The Bellrise, y a la que, bueno, algo muy grande tiene que pasar para que nos la perdamos, porque además encima pues hay varias fechas en el País Vasco, así que si nos perdemos una...
Podemos elegir entonces,
podemos,
¿no?
Podemos elegir entre 3, nada más y nada menos. Como digo, son 9 conciertos en total entre el 19 y el 28 de marzo. Comenzará la gira el 19 de marzo precisamente en el Café Anchoquia de Bilbao. El viernes 20 de marzo estarán en la Sala Gel Dorado de Vitoria-Gasteiz. El 21 de marzo en la Sala Dabadaba de Donostia. Esas son las 3 fechas que nos quedan más cerca, Antonio. Yo creo que alguna tenemos que ir, ¿eh? Mm. Y el domingo 22 de marzo ya estarán en Cangas, en Pontevedra. En la Sala Son de Bellrise actuará en la Sala Son de Pontevedra. No, espérate. Ah, vale, la Sala Son es la de Cangas, la del domingo. El martes 24 de marzo estarán en Sevilla, en la Sala X. El 25 de marzo en Madrid, en la Sala Independence Club. El jueves 26 de marzo de Bellrise en Valencia, en Loco Club. El 27 de marzo en Casa Planas de Palma de Mallorca. Y terminarán el sábado 28 de marzo en la Sala Wolf de Barcelona. Uh-huh. Pero nos quedamos con que The Bellrise estará el jueves 19 de marzo en el Café Anchoquia de Bilbao, 20 de marzo Gel Dorado de Vitoria-Gasteiz y 21 de marzo Dabadaba de Donostia. Por otra parte, desde hace Music Serantes presentan un encuentro único para todos aquellos seguidores de Saratoga y de su bajista, Nico del Hierro, en un evento que han denominado como cercano. Nico del Hierro va a deleitar con un show en directo con parte de su repertorio, junto a una masterclass de bajo en la que poder aprender nuevos trucos y secretos en torno a, ese, a su instrumento musical. El evento además va a incluir una charla coloquio con Nico del Hierro, tras cuya finalización habrá un tiempo para firmas y fotos. ¿Y cuándo va a tener lugar este encuentro? Pues será el próximo sábado 29 de febrero a las 12 del mediodía en el Kulturgune de Mamariga. La apertura de puertas tendrá lugar a partir de las 11:30. El aforo será limitado y se podrá reservar realizando una aportación de 8 euros. Los tickets estarán disponibles en Disco Serrano, la Taberna Luna y Taberna Alboca de Santurchi, y el evento cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Santurchi, Ernibol Music Man y EBS Professional Bass Equipment. Así que Nico del Hierro, el 29 de febrero en Santurchi.
Coincide con nuestro programa.
Sí,
cierto. Qué pena. No sé. Pero bueno, la verdad que me apetecería ir, ¿eh?
Ya estás pensando, sí, grabarlo.
Bueno, no, supongo que al final va a ser muy orientado a... Bueno, yo la verdad que a Nico la admiro muchísimo, pero también el Clini va un poquito más orientado a músicos y tal. Como son plazas limitadas, pues venga, no se la voy a quitar a nadie. Ahora igual pregunto llegando, acercándose la fecha, y si quedan, vete tú a saber. Igual me da la reón y me acerco, porque además tengo grandísimo recuerdo, tengo que decir, de las entrevistas que he podido hacer con Saratoga cara a cara, o de las veces que he estado con Saratoga cara a cara, en concreto de Nico, ¿eh? Grandísimo. Grandísimo. Y bueno, y también por teléfono les entrevistamos en su día.
Bueno, continuamos ahora para hablar del Rockin 2020, la octava edición del concurso para bandas y solistas de Euskadi y Navarra, organizado por el Ayuntamiento de Basauri, con la colaboración además de los ayuntamientos de Arrigorriaga, Aldakao, Laudio y la Diputación Foral de Vizcaya. Pues bueno, ya tiene este concurso, el Rockin, las bases, y está abierto también su plazo de inscripción. De entre todas las propuestas recibidas hasta el próximo 6 de abril, un jurado compuesto por profesionales del sector seleccionará 6 finalistas que actuarán en el Social Antxokia de Basauri el próximo viernes 22 de mayo. Entre los premios, grabación, producción, masterización y diseño gráfico de un EP, la producción de un videoclip y la posibilidad de actuar dentro del festival Mad Basauri. Así que bueno, ya está en marcha la octava edición del concurso Rockin 2020. También se conoce ya el cartel del Saratxo Rock de este año, que se va a realizar el próximo 25 de abril en Zaramillo, en la localidad vizcaína, y bueno, pues el cartel incluye a las bandas Leyotican, Esquean Cristo, Terapia, Downtown Brigade y Blue Hole. También está cerrado el cartel finalmente el Buenavista Metal Fest con Children, que ha sido la última banda anunciada, pero también completan el cartel Injector, Cali Dandy, Mainstein, que es bueno, una banda a tributo a Rammstein, Etorkizun Beltza, Against Myself, Orion Child, Buddha Sam y The Broken Horizon. Recordamos que este festival, que bueno, tiene un cartel espectacular, se celebrará los días 5, 6 y 7 de junio en Portugalete, y que bueno, pues la entrada es totalmente gratuita y que es al aire libre.
Habrá que estar por ahí. Qué gran cartel. Enhorabuena para la gente que organiza esto y que tengan la recompensa merecida, que es que la gente asista y que apoye, porque es que qué menos que eso. Después del curro que se vienen pegando para llevar adelante este festival, que además es que pone el rock en la calle, literalmente, y gratis. Vamos, es que me gustó mucho. Yo tengo que reconocer que otros años no había podido ir, y el año pasado me encantó el ambiente que vivimos por allí, así que espero no faltar en esta ocasión, porque además es un cartelazo.
Suscribo tus palabras, no hay más que decir. Bueno, hablamos de Ibai Marín ahora, que viene con su último trabajo, Viernes Lobo, y además primer single de adelanto del nuevo álbum que tiene, bueno, previsto para sacar. Fue grabado en directo el pasado 20 de diciembre de 2019 en los estudios de Elkar y mezclado en los estudios AME con Axular Arizmendi. El videoclip fue rodado por Taom en los estudios Elkar durante la grabación del disco, y además el videoclip se estrenó ayer en las plataformas digitales y también en un concierto especial que ofreció Ibai Marín en el Centro Cultural Larracho de Donostia. Y finalizamos con Doble Esfera, que bueno, ha publicado esta semana el segundo video single extraído de su nuevo disco, Futuro, y bueno, pues se titula Padre está compuesto por el nuevo miembro del grupo, Pablo Villena, y con un marcado protagonismo de los teclados. La banda la forman Eladio Ruiz Pérez a la voz, Antonio el Zaurdía, también con la guitarra, está el bajo de Johnny Lorca y la batería de Willy Medina. Esas son, bueno, estos son los miembros actuales de Doble Esfera. El vídeo que han estrenado esta semana, como decía, ha sido realizado por 2112 Producciones. Y bueno, pues el tema Padre suena como escuchas ahora.
Soy tu padre. soy nadie, soy un fraude, soy como aire, irrespirable, ingobernable, eco interminable de un estertor. Yo soy tu padre, yo soy nadie, soy un fraude, soy como aire, irrespirable, ingobernable, eco interminable de un estertor.
Doble Esfera, banda también muy querida en este programa, muchos años siguiéndoles y nos alegra muchísimo que sigan adelante con nuevo trabajo discográfico. Y así sonaba ese nuevo tema que Sergio ha tenido a bien traernos para cerrar la sección de noticias. Ahora, la sección de efemérides. Ya sabemos que van un poco, son dos secciones en una, pero bueno, van unidas, pero en fin, se divide en dos partes. Primera parte, segunda parte. La segunda, las efemérides.
Pues vamos allá con esta semana que comprende del 3 al 9 de enero, que es mañana. Y bueno, pues el pasado lunes fue el cumpleaños de Dave Davies, guitarrista de la formación británica The Kinks, que cumplió 73 años. También, bueno, el 3 de febrero es un día importante para la música, un día para recordar, ya que fue, bueno, el día que la música murió, American Pie, esa canción, ¿no? Buddy Holly, 22 años, de Big Popper, 28, de Richie Valens, de 17, fallecieron el 3 de febrero de 1959 tras sufrir un accidente de avioneta, como digo, el día que la música murió. Bueno, pues hoy hemos tenido probablemente los dos accidentes de avioneta más conocidos, más famosos de la historia del rock, los hemos recordado hoy en La Mirada Negra. También tenemos que recordar que el 3 de febrero de 1981 se publicó el álbum Difficult to Cure de Rainbow. El 3 de febrero también de 1998 se publicó Yield de Pearl Jam. Y en 2003 vio la luz Nocturama de Nick Cave and the Bad Seeds. Vamos ahora al 4 de febrero, el pasado martes, cumplió 72 años Alice Cooper, nada más y nada menos. Fleetwood Mac lanzó su exitoso álbum Rumours, probablemente el más conocido de la banda, el 4 de febrero de 1977. En 1983, Echo and the Bunnymen lanzaban Porcupine. The Offspring puso a la venta Ixnay on the Hombre el 4 de febrero de 1997. Y además es el día, el 4 de febrero, en el que su guitarrista Noodles cumpleaños, en este caso 57. Papa Roach debutó en 1997 también, el mismo día que The Offspring publicaba Snake on the Hombre, pues Papa Roach debutaba con All Friends from Young Years. Y en el año 2002, Immortal lanzaba Sons of Northern Darkness. Saxon publicó en 1991, el 4 de febrero, Solid Ball of Rock. Fue además el debut en un álbum con la banda británica de Nibs Carter, el bajista nuevo. Siempre será el bajista nuevo, pero fíjate que ya lleva desde 1991 casi 30 años. Y para ese álbum, Solid Ball of Rock, Nibs Carter además llegó a la banda con... Bueno, hizo 5 de los temas y colaboró en otros 3, o sea que llegó pisando fuerte. Y también tenemos que recordar... bueno, ya sabes que normalmente en las efemérides no incluyo cosas que hayan ocurrido en los últimos 10 años, pero en este caso sí que voy a decir que Black Sabbath cerró su gira de despedida The End el 4 de febrero del año 2017 en el Genting Arena Birmingham. 3 años ya. Es que me parece increíble que hayan pasado ya 3 años desde ese último concierto. Pasamos al 5 de febrero. Duff McKagan, bajista de Guns N' Roses, cumplió el pasado miércoles 56 años. Paradise Lost debutó el 5 de febrero de 1990 con Lost Paradise. Coizan Cambria lanzó The Second Stage Turbine Blade el 5 de febrero de 2002, pero es que 11 años más tarde, el 5 de febrero de 2013, Coizan Cambria también puso a la venta The Aftermath Descension. Y Nirvana puso a la venta el 5 de febrero de 1992 un EP entre Nevermind e In Utero, que solo vio la luz además en Australia y Japón, Hormoning. El pasado jueves, Gary Moore, vocalista y uno de los mejores guitarristas que ha dado Irlanda del Norte, pues bueno, falleció el 6 de febrero de 2011 a los 58 años en Málaga tras sufrir un ataque cardíaco. Axl Rose, el vocalista de Guns N' Roses, también con AC/DC, llegó a los 57 años. Y Hughes and Turner Project, HTP, debutó el 6 de febrero del año 2002 con ese álbum homónimo, que es, bueno, ya hablé de él, creo, no sé si fue el año pasado o hace dos años, pero bueno, un álbum espectacular con Glenn Hughes y Joey Lee Turner. Ayer viernes fue el cumpleaños de Michael LePond, bajista de Symphony X, cumplió 54 años. También cumplió 58 en este caso David Bryan, teclista y co-compositor de Bon Jovi. Pink Floyd representó por primera vez el espectáculo The Wall en directo el 7 de febrero de 1980. The Stooges lanzó su mítico Rock Power en el 7 de febrero de 1973. En 1984, Scorpions publicó el 7 de febrero el single Rock You Like a Hurricane, uno de sus grandes éxitos y uno de sus temas más rockeros y yo creo de los mejores temas también. El 7 de febrero de 1986, Whiplash publicaba su álbum debut, Power and Pain, y un año más tarde hacía lo propio Mortal Sin, con también su álbum debut, Mayhemic Destruction. Estamos hablando de Mortal Sin, una de las primeras bandas del thrash australiano. Doro publicó el 7 de febrero de 1989 su álbum debut en solitario, Force Majeure. Y también el mismo día, el 7 de febrero de 1989, Metal Church publicaba el álbum Blessing in Disguise, su primer LP sin David Wayne a las voces. Therion debutaba también un 7 de febrero, en este caso de 1991, con el álbum Of Darkness. Y un año después, Yngwie Malmsteen, el 7 de febrero del 92, publicaba Fire and Ice. En 2005, Scar Symmetry debutaba con Symmetric in Design. Y el 7 de febrero de 2006, Decapitated publicaba Organic Alucinosis. Por cierto, el único LP en el que participa el vocalista Adrian Kovanek, que como sabes, un año después sufrió la banda Decapitated un grave accidente durante su gira por el este de Europa y bueno, pues quedó postrado en una silla de ruedas. De hecho, no se sabe demasiado sobre el estado de salud de Adrian Kovanek. En ese mismo accidente falleció el batería de la banda, hermano del guitarrista y líder, que no recuerdo ahora el apellido, no le he apuntado, pero bueno. Como digo, el álbum Organic Alucinosis de 2006 fue el único en el que cantó, en el que fue vocalista Adrian Kovanek. Para hoy, 8 de febrero, tenemos el cumpleaños de Vince Neil, el vocalista de Motley Crue, 59 años. Edguy puso a la venta un 8 de febrero de 1997 Kingdom of Madness. Poison lanzó en 1993 Native Tongue. Y otro single, en este caso, cumple 40 años hoy mismo, el single debut de Iron Maiden, Running Free. Y además es importante, no solo por ser el debut en forma de single de Iron Maiden, sino porque la portada de aquel single es la primera aparición también de Eddie, aunque aparecía con la cara oscura porque querían dejarlo para la portada del álbum. Pues bueno, 40 años se puede decir que cumple hoy Eddie. Y también recordamos
está joven, ¿no?
Bueno, un poco en los huesos.
Bueno, no envejecido.
Creo que aparenta más de los que tiene.
No ha envejecido mal. La verdad que no le hemos visto cambiar demasiado en 40 años, ¿eh? Yo creo que se ha conservado.
Bueno, yo creo que si hacen una de estas, ¿no? En la que se ve todas las imágenes que ha habido de Eddie, una animación de eso, yo creo que sí le veríamos cambiar bastante, ¿eh?
Bueno, están diferentes escenarios, pero la verdad que ya me gustaría a mí conservarme también, ¿eh?
Bueno, y hoy 8 de febrero también quiero recordar a Luis Alberto Spinetta, que fue un multifacético artista argentino, cantante, intelectual, guitarrista, poeta, escritor, dibujante, compositor y considerado uno de los más importantes y respetados músicos en Latinoamérica. Falleció a causa de un cáncer de pulmón un 8 de febrero de 2012 y bueno, su cumpleaños fue el pasado 23 de enero y ese mismo día Google lo recordó con un doodle ahí en el que se veía la imagen de Spinetta y que por cierto ese mismo día se publicó un álbum con temas inéditos de Luis Alberto Spinetta 8 años después de su fallecimiento. Y para mañana, 9 de febrero, ¿qué tenemos? Pues tenemos a Bill Haley, una de las estrellas del rock and roll clásico más destacadas, que nos dejó cortes como Rock Around the Clock, y que falleció a los 55 años el 9 de febrero de 1981 a causa de un tumor cerebral. Scorpions publicó el 9 de febrero de 1972 Lonesome Crow, único disco de Michael Schenker como miembro de la banda a tiempo completo. David Coverdale publicó White Snake el 9 de febrero de 1977, pero recordamos, White Snake, álbum en solitario de David Coverdale, no confundir con la banda, porque con en solitario publicó dos discos, es de primero White Snake, independiente a la banda.
Ya en su día pinchamos por aquí y cómo sonaba de bien, ¿eh? Sí, sonaba de bien.
Vicious Rumors puso a la venta el 9 de febrero de 1988 Digital Dictator. Running Wild publicó The Rivalry el 9 de febrero de 1998, su último trabajo con George Michael a la batería. El 9 de febrero de 1980 AC/DC actuó por última vez con Bon Scott y además fue en el programa Aplauso de Televisión Española, donde interpretó Beating Around the Bus, Girls Got Rhythm y Highway to Hell. El vocalista, como sabemos, murió 10 días después por intoxicación etílica y broncoaspiración. Y también para mañana tenemos un cumpleaños muy especial, que es el de Alejandro Unamuno, Axel, vocalista de bandas como Cried, como Lionheart, también carista con Alain Concepción, y que mañana cumplirá 32 años. Así que un enorme sorionac para Axel, con un día de antelación.
Y que también está en bandas como Cried, en Reborn, uh-huh. Ya casi sí, nada, ¿eh? Lado que joven y ya lleva a sus espaldas un buen currículum, ¿eh?
Uh-huh, eso es. Y bueno, y el disco que vamos a recordar esta semana es el que se publicó el 4 de febrero de 1991. En este caso, pues bueno, voy a recordar uno de los discos de rock más recordados, valga la redundancia, de la historia. Innuendo, el 14º álbum de estudio de la banda de rock británica Queen. Último trabajo de estudio editado antes del fallecimiento de su vocalista, de Freddie Mercury, en noviembre de ese mismo año. Y que casualidades de la vida, fíjate que esto no lo preparé hasta ayer por la noche, pues ayer por la mañana justo me compré el doble vinilo de este álbum, sin saber que esta semana era el 39 aniversario de la publicación y que lo iba a acabar pinchando hoy aquí. O iba a acabar recordando, mejor dicho. Innuendo fue grabado entre 1989 y finales de 1990, con un Freddie Mercury que, a pesar de encontrarse en una etapa avanzada del SIDA, logró interpretar el álbum de forma meritoria. Hay que decir que Freddie Mercury fue diagnosticado con SIDA en 1987, y este dato creo que es que hay que remarcarlo, porque en la película que se estrenó el año pasado, ese diagnóstico llega 2 años antes, cuestión que es falsa. Entonces hay que recordar que fue diagnosticado en 1987, aunque lo mantuvo en secreto hasta que las señales de dicha enfermedad fueron demasiado evidentes. De hecho, el anterior trabajo de 1989 de la banda, The Miracle, también lo grabó enfermo, aunque en mejores condiciones. Las sesiones se llevaron a cabo en los Mountain Studios de Suiza y los Metropolis Studios de Londres. El guitarrista de Yes, Steve Howe, participó como solista en guitarra flamenca en la canción homónima que abre el disco, Innuendo. Y bueno, pues hay que decir que fue un álbum muy exitoso, que alcanzó la posición número uno en las listas de Reino Unido y se mantuvo ahí durante 2 semanas, mientras que en Estados Unidos llegó al puesto 30. Fue recibido con reseñas mixtas por parte de la crítica. En algunas destacaron positivamente una cierta vuelta a las raíces del rock duro y progresivo de la banda. Y también el sencillo homónimo fue un éxito en todo el mundo. Mención especial también merece el éxito logrado por el disco al margen del Reino Unido en un montón de países. El álbum contiene temas pues bueno, radiados hasta la saciedad e incluidos en sus grandes éxitos, como son Innuendo, I'm Going Slightly Mad, Headlong, These Are the Days of Our Lives y The Show Must Go On, estos 5 temas que además contaron con videoclip promocional. Sin embargo, hay otros temas que quedaron relegados a un segundo plano, como es el caso de Don't Try So Hard, Be You, o las más rockeras All God's People y Ride the Wild Wind. Pero en mi opinión, si hay un tema de Queen que ha sido infravalorado, me quedo con el que vamos a escuchar hoy, The Hitman. Es la 10ª pista del álbum Innuendo y una de las tantas canciones de estilo heavy metal que la banda inglesa compuso. Nuevamente Freddie Mercury demuestra su gran capacidad vocal en este tema, pudiendo cantar la totalidad del tema sin la necesidad de recurrir al falsete. La autoría de la composición se atribuye además erróneamente a Brian May y Johnny Deacon, pero fue Freddie Mercury quien compuso este tema, The Hitman. Y bueno, pues yo creo que ya no queda más que escucharlo. Uh-huh. Y yo creo que a mucha gente que no lo haya escuchado, yo creo que habrá mucha gente que no lo ha escuchado, le va a sorprender que Queen publicara este tema, bueno, que Freddie Mercury grabara este tema, pues bueno, con un estado de su enfermedad tan avanzado.
Has mencionado la película de Queen, que ha tenido bastante, yo no la he visto, pero ha tenido bastantes críticas negativas, ¿no? Precisamente por lo que tú has comentado, hay algún error y por hechos que no son demasiado fieles a la realidad. No sé si...
Bueno, es que hay bastantes hechos que los cambian de época.
Sí.
Algunos que son directamente falsos, otros que los cambian totalmente de época. Entonces,
bueno, que es una película basada en hechos reales, pero claro, solo eso.
Claro, pero, o sea, quiero decir, podría estar muy bien y ya está, pero cuando los productores ejecutivos son Brian May y Roger Taylor, uh-huh, guitarrista y batería originales de la banda, y venden la película como la verdadera historia de Queen y de Freddie Mercury, pues claro, luego ves la película y dices, ¿dónde está la verdadera historia? ¿Por qué lo cambiáis? Si no es necesario, si no lo necesitáis. Y además, claro, la película termina en el concierto de 1985 del Live Aid, que dices, pues hombre, creo que queda bastante historia que contar. Mm. Ahora, con el éxito que ha tenido la película, se están planteando hacer una segunda parte.
Hacer una segunda parte bien.
Pero claro, ¿cómo vas a hacer ahora una segunda parte si cosas que deberían entrar en esa segunda parte las has contado en la primera y has cambiado un poco la historia, los momentos? No sé cómo, si lo terminan haciendo, no sé cómo lo van a arreglar.
Lo que tú me estás contando es lo que he escuchado por ahí. No he visto la película.
La película está muy bien en cuanto a ambientación, en cuanto a trecho, en cuanto... O sea, todo es espectacular, pero creo que en el guión han cometido errores que, claro, si ahora quieren hacer una segunda parte, no los van a poder subsanar.
Ya sabemos que lo que sale en las películas no tiene por qué ser verdad. Algunas veces sí, pero otras veces no.
A mí el tema es que, como lo han anunciado como la historia, historia, es que ahí está el error.
Eso es, pero vamos, que no es la historia real, ni es una historia, no es una película documental, ni nada por el estilo.
Claro, es que es otra historia que con las críticas han salido Brian May y Roger Taylor a decir, bueno, es que no es un documental, si quieres ver un documental, claro, ya bueno, pero es que tú lo has anunciado de esa manera.
Pero lo has anunciado como tal, puedes poner una película, a veces, anda que no hay películas que cuentan más verdades que los informativos. Y al revés también, ¿no? Hay muchas películas pues, que evidentemente se alejan de la realidad. Y en este caso sí que entiendo que los seguidores de Queen es normal que se quejen, porque lo que irían buscando es precisamente saber pues, lo que es cierto. Bueno, pues sin más, este apunte, porque como lo habías mencionado y quería yo saber tu opinión también, que ya veo que coincide bastante con lo que he escuchado y leído por ahí. Pues nos vamos a despedir, nos despedimos con este de Hitman, despedimos sección y despedimos programa, Sergio. Así que gracias por por una semana más, un sábado más, estar aquí con nosotros. Y por supuesto el sábado que viene, si todo va como es debido, pues esperemos que repitamos cita con las noticias, ¿de acuerdo?
Muy bien, aquí estaremos.
Y efemérides. Venga, hasta la semana que viene. Agur.